Muy buenas a todos y bienvenidos otra semana más a nuestro podcast NBA, vuestro podcast NBA de confianza. Y bueno, hoy vuelve Juande, está aquí con nosotros después de su viaje expresa a Irlanda, ¿no, Juande?
Muy buenas a todo el mundo.
¿Fue bien el viaje o no, Juan?
Magnífico.
Magnífico, un viaje estupendo. Pero aparte de que vuelve Juande, que es una gran noticia para este podcast, tenemos notición porque en 3 días vuelve la NBA, ¿no, Juande?
Sí, bueno, como ya supongo que sabéis todos, ya se han acabado todos los partidos de pretemporada y la madrugada del martes 24 al miércoles 25 comienza otra vez la nueva temporada de la NBA con 2 partidos que se las traen.
Eso es, tenemos el Lakers Nuggets en casa de Denver, ya sabéis que, bueno, le entregarán, será la entrega de anillo, supongo, ¿no? A la 1:30 de la mañana, el LeBron contra Jokic, se podría resumir. Y luego a las 4:30, Phoenix Suns contra Golden State Warriors en casa de los Warriors. Kevin Durant con su nuevo equipazo, con Bradley Beal, con Devin Booker, se enfrenta a, bueno, a unos Warriors que nunca se pueden descartar, ¿no?
Exactamente, pero no solo eso, sino que además queríamos empezar este capítulo.
Eso es.
Con uno de los enfrentamientos que ha habido esta semana entre probablemente los 2 mejores jugadores de
los últimos años.
Efectivamente, sin ningún tipo de duda. Kevin Durant y LeBron James.
Eso es, hacía 5 años que no se enfrentaban Kevin Durant y LeBron James, creo recordar, en un partido juntos, por así decirlo. Y bueno, la verdad es que vimos un gran partido, ganaron los Phoenix Suns de 23 puntos a los Lakers, pero bueno, es pretemporada, tampoco era... Pero bueno, mostraron bastante buen nivel los dos y hay una imagen icónica de ellos abrazándose, ¿no? A ver si la podemos subir luego en las redes sociales para que la veáis. Y la verdad es que, bueno, nos gustaría empezar a destacar esto, ¿no? Mm-hmm. En una temporada que ya parece, como comentamos el día con Pau, que ya las nuevas estrellas ya van haciéndose un poco muy veteranas, más decir mayores, porque LeBron está...
Exactamente.
Bueno, LeBron va a volver a arrasar, estamos seguros. Pero bueno, vamos con los datos generales de esta semana y empezamos con un equipo que va mucho, ¿no, Juan?
Exactamente, y esos son los Boston Celtics. Es verdad que ya veníamos diciéndolo últimamente, que el equipo se las traía, ¿no? Pero ojito, porque contra Nueva York los titulares, vamos, funcionaron de locos. Hicieron un grandísimo partido. Uh-huh. Y...
Sí, sobre todo el fichaje de Jrue Holiday les ha dado ese base que necesitaban, ¿no? Y contra New York Knicks, lo que decía Juan, de todos por encima de los 10 puntos, excepto Derrick White. Pero bueno, Tatum se cascó 28, Porzingis jugando a muy buen nivel. Luego contra Charlotte, todos por encima de los 10 puntos también. Es verdad que es que va muy bien, tiene una solidez defensiva y en ataque muy, muy buena. Y es verdad que, bueno, el rival no es el de, pues eso, el de Milwaukee, ¿no? Con Lillard y Antetokounmpo. Pero es verdad que para mí, en pretemporada al menos, han funcionado mejor los Boston Celtics.
Desde luego. Otra de las cosas que a mí personalmente me gustaría comentar es nivelazo de Jordan Poole.
Eso es.
Bueno, el otro día hizo partido con 41 puntos en 3/4, jugando tan solo 28 minutos.
Eso
pero es.
Es
que hizo 6 de 12 en tiros de 3, que es una auténtica locura, ¿no? Ya, bueno, ahí lo típico, ¿no? Rumores de que puede ser el nuevo Harden en Houston o que es la versión pues un poco más joven de Paul George. Pero la verdad es que nivelazo de Jordan Poole y vamos, magnífico.
Sí, recordemos que Jordan Poole juega ahora a los Washington Wizards porque fue traspasado por Chris Paul de los Warriors a los Washington Wizards. Y la verdad es que junto con Kyle Kuzma yo creo que es el líder del equipo, ¿no? En el equipo de la capital. Y yo pienso que ahora le tienen que dar rienda suelta, ¿no? Porque los Washington Wizards no se juegan nada ahora. Es verdad que es un equipo totalmente de reconstrucción.
Uh-huh.
Y Jordan Poole pues puede hacer un poco lo que le venga en gana, ¿no? Quizá lo que en Golden State... pues no tenía ese protagonismo, ¿no? Que tenían siempre Curry y Klay Thompson. Pero bueno, lo que sí que le da parece es el acierto en triples, que eso es impepinable, que bueno, uno de los fuertes de Jordan Poole es el triple, ¿no? Pero bueno, de Jordan Poole pasamos al unicornio, que este que hemos hablado todos los capítulos, y que es Víctor Wembanyama, que precisamente se enfrentó a los Warriors de viernes a sábado.
Exactamente, Víctor Wembanyama está totalmente a su rollo, hizo un cañito ahí bonito contra Houston,
eso
y
es.
Bueno, un partidazo auténtico contra los Warriors, con 19 puntos, 4 rebotes, 5 tapones, y además, bueno, la cosa cómica, ¿no? De que hizo el salto inicial con Curry.
Sí, eso
nada,
es.
Una locura, un locurote de Wembanyama, como siempre, y ahí está.
Que de hecho hay una foto, no sé si lo habéis visto, bueno, y si no, pues si queréis buscarlo, que Gary Payton está como mirando a Víctor Wembanyama, que mide creo que 2'27", y está mirando así como alto en plan de, como una sonrisa diciendo, pero, o sea, qué clase de gigantón eres, y con Curry igual, hacen el salto inicial, y luego hay una también otra secuencia del partido en que Víctor Wembanyama va a hacer un mate, y está solo en la canasta, y se espera que Curry venga para que intente robar el balón y matar encima de él. El Wembanyama parece que no...
Parece que no tiene problemas.
Efectivamente, parece que que está jugando muy buen nivel y bueno, yo creo que está, es el gran favorito al rookie del año, sin desperdiciar a Chet Holmgren, ¿no? Chet Holmgren, aquí tenemos a Chet en el corazón, como ya vimos, bueno, ya habéis visto todos estos capítulos de Oklahoma, lo tenemos muy, muy fuerte, pero bueno, en Banyama, la verdad es que, bueno, sabe hacer de todo, triples, bueno, 19 puntos, 14 puntos y 5 tapones, que es lo que impacta, ¿no? Sobre todo el nivel defensivo. Y bueno, precisamente ganaron contra los Warriors de 22 puntos, pero bueno, de Warriors vamos a un jugador de los Warriors, que como no es Stephen Curry.
Stephen Curry, que bueno, ya ha empezado a enchufar, está a un nivelazo. Contra los Kings metió 30 puntos, hizo un game winner para comenzar y dar energía a este equipo. Entonces, nada, de Curry tampoco vamos a añadir mucho más. Ya sabéis cómo es, quién es, y ahí está su rollo también.
Sí, sí. No, las opciones de campeonato o de intentar luchar por el campeonato de Golden State Warriors pasan por Curry, eso está claro. Y de hecho, con el triple de que metió en los últimos segundos contra Sacramento Kings, levantó a todo el estadio como si eso fuera un partido de temporada ya de diciembre. Y era simplemente la pretemporada y la verdad es que, bueno, ya vimos el capítulo pasado que Curry lo daban como el quinto favorito al... O sea, el quinto mejor jugador de la NBA, sí. Y de alguna manera también al MVP. Pero bueno, Curry tiene rienda suelta para hacer lo que quiera. Y luego, otros jugadores, que por eso pinta también la temporada, porque hay muchos jugadores que pueden reivindicarse, ¿no? Y uno que ya hace temporadas que no juega a su nivel es Ben Simmons, o Simmons, como decía. Yo es que me acostumbro a decir Simmons, pero creo que es Simmons. Que es otra de las que ahora, recordemos, juega en los Brooklyn Nets, ya dejó Filadelfia con todo el follón que supuso y tal. Sí. Y es otra de las sorpresas muy positivas en esta pretemporada, porque a pesar de que no es un jugador que hace grandes números, no es un jugador que te mete 30 puntos y hace 12 rebotes, es un jugador que hace un poco de todo y lee muy bien los partidos. Y el otro día jugó muy bien, hizo un poco de lo que comentabas, un poco de todo y da una sensación de que podemos volver a ver a Ben Simmons, ¿no?
Sí, a ver, él es verdad que ha dicho que quiere ser mejor que un All-Star y que se espera que vaya a volver a su nivel. Yo no diré que no, pero voy a meter un palazo de los que me gustan y yo creo que no va a llegar a ser All-Star este año, sinceramente. Es verdad que está a un nivelazo, es verdad que tal, pero haría falta mucho, 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 muchísima mejora comparado con lo que ha estado haciendo estos últimos años, que prácticamente ni se la ha visto. Entonces, bueno, ojalá que sí, sería una noticia magnífica para el baloncesto, pero yo dejo aquí mi...
Sí, porque además tiene mucha competencia.
Mi prospect de futuro.
Hay muchos jugadores que entran que tienen muchas probabilidades de entrar en el All-Star, pero bueno, Brooklyn también es un equipo en reconstrucción con Mikal Bridges, así que hay que darles también su tiempo, ¿no?
Y es el momento de hacer una mención especial. Eso es. Este momento, porque no lo vamos a decir de pasada, es un histórico del baloncesto, sobre todo el baloncesto estadounidense, pero bueno, el baloncesto en general. Y la noticia es que André Iguodala se retira.
Eso es, se ha decidido ya después de 19 temporadas en la NBA retirarse, ha pasado por varios equipos, por los Philadelphia Sixers, por Denver Nuggets. De hecho, Juan de y yo tenemos colgado nuestro cuarto un póster de André Iguodala en los Denver Nuggets, ya por 2013 o 2012, no recuerdo la temporada. O sea que sí, es un mítico. Y bueno, se retira con este ojito a este palmarés, que es todo lo que ha conseguido André Iguodala en sobre todo con los Warriors, ¿no? Pero en su carrera como NBA. 4 anillos NBA. Un MVP de las finales de 2015, que todo el mundo esperaba que fuera Curry, pero fue el gran invitado sorpresa André Iguodala, marcándose unas finales
de locos,
como se dice así coloquialmente, ¿no? Bueno, eso está bien. Una vez All-Star, una vez mejor quinteto defensivo en la NBA, una vez campeón de los Juegos Olímpicos, una vez campeón del mundo, el mejor quinteto de rookie en su año de rookie, ¿no? Y bueno, aquí el momento histórico que deja para el recuerdo es el block by James.
Sí, bueno, eso no se le olvida, a él en la vida. Pero es verdad que con una carrera, contacto, éxito, pues bueno, también...
Sí, se le perdona, ¿no?
Efectivamente.
Pero bueno, el block by James, ahí es el tapón que le hizo LeBron en los últimos minutos del Game 7 de 2016, que ganó Cleveland remontando un
3-1. Si no, lo buscáis en
YouTube. Y si no, ponéis block by James y sale.
Y suficiente.
Y sale, así que, bueno, él ha dicho que ahora se quiere dedicar a un tema ya más de empresarial. Son de startups, de potenciar startups, y parece que está bastante informado en el tema, o sea que no le va a venir de nuevas. Y
luego, sí, hablando de un jugador que ha sido All-Star, pues nos vamos a centrar un poco en el All-Star porque, ojito, porque el comisionado de la NBA, Don Adam Silver, ha dejado caer un poquito que se podría volver al formato este. Bueno, llevan un lío con lo del All-Star, que no saben qué quieren hacer.
Todos los años igual.
Ya sabéis que ahora el formato era de elección, o sea, se elegían dos...
Como los capitanes del colegio, igual. Yo elijo a uno y tú eliges a otro.
Cada uno elegía a los jugadores que estaban seleccionados y luego se hacía el partido. Pero es verdad que a la vez que lo quieren hacer espectacular, quieren darle algo de competitividad, quieren tal, y nos están aclarando desde la NBA y pues estas últimas declaraciones de que podía volver al formato más tradicional o más típico, que este contra oeste, pues parece ser que está volviendo a coger fuerza. ¿Sabemos qué va a pasar? No lo sabemos, pero bueno,
pero es lo último que ha dicho, ¿no? Que quiere volver un poco a los... Es verdad que ahora el este con el oeste está más nivelado, sobre todo, por ejemplo, hay que ver, por ejemplo, Durant en el oeste ahora, con Booker en el oeste, y por ejemplo, vamos a otro equipo, Giannis en el este y Lillard en el este.
Sí.
O sea, que es un...
Es verdad que este año puede ser que esté más nivelado, pero es verdad
El tema es cómo hacerlo competitivo, ¿no?
Sí, que luego a lo mejor dentro de 5 años ya no está nivelado y vuelve a ser una paliza para el oeste.
Sí, es el tema, yo creo que el gran talón de Aquiles del All-Star es que sea competitivo y que los jugadores no se lo tomen a risa, ¿no?
Que es muy difícil.
Bien, después de repasar la actualidad de esta semana, antes la última semana antes de la Liga, vamos con dos equipos interesantes, los dos de Dejas, que nos ha parecido interesante mencionar, ¿no? En primer lugar, los Dallas Mavericks de Luka Doncic, ¿no?
Sí, bueno, a ver, es verdad que la gran pregunta un poco es, ¿va a funcionar la dupla Irving-Doncic? ¿Va a ser este su año? ¿Van a llegar lejos? Esa es la pregunta, ¿no? Es difícil porque es verdad que Irving ha empezado bien, el otro día hizo 17-11-8.
Eso es, sí.
Y bueno, de Doncic no hace falta decir si está bien o está mal, porque aunque esté mal... Es
un jugadorazo, es otro level.
Entonces, bueno, la pregunta en realidad está en el aire. Son unos de las Mavericks que tienen equipo para llegar allí, lo que pasa es que es verdad que bueno, tienen una dupla
sí, brutal. Sobre todo el Vasquez Costa es la mejor posición, luego ya en interior ya flaquean un poquito... Pero bueno, es que yo pienso ya, sin ponerme catastrófico, pero es verdad que se la juegan, porque Doncic ya lleva, ya creo que 5 o 4 años en la NBA,
sí, que más puede
mínimo, que... y ya, yo pienso que está cansado de ver un equipo que...
Y a lo mejor Doncic no te va a durar tantos años como Lillard de paciente,
claro,
y va a decidir, oye, mira, si no me haces un proyecto me voy.
Claro, al final yo creo que se tiene que arriesgar, entonces vamos a ver qué tal funciona Doncic y Irving, pero yo pienso que hay mejores equipos a día de hoy en la NBA que son más fuertes que los Mavericks, así a bote pronto, ¿no? Yo pienso que tienen que... A los Mavericks no les va a bastar con esto. A ver si de cara... Durante la temporada hacen un traspaso interesante o a ver cómo. Bien, vamos ahora con el segundo equipo, que son los Houston Rockets.
Sí, es verdad que no hemos hablado demasiado tiempo de ellos, estos últimos podcasts, etcétera. Pero la verdad es que su situación tiene su intríngulis, es un poquito peculiar. Sí, porque
totalmente.
Pasan de ser un equipo que ha estado en reconstrucción estos últimos años, ya sabéis, cogiendo picks, etcétera y tal, Jabari, etcétera, a pues un equipo que ya tiene jugadores que tienen experiencia, como Brooks, Van Vliet, pero a la vez tienen pues lo que comentaba, ¿no? Jalen Green, Alperen Sengun. Entonces, pues hombre, hay que tener ojito, ¿no? Porque es un equipo que está un poco in the middle, porque ya no se puede decir que esté en reconstrucción, no por lo menos en las primeras fases de una reconstrucción. Pero tampoco podemos decir que sea un equipo contender.
Claro, ahora mismo. Digamos que el plan, yo pienso que era iniciar desde cero, pero como han visto a Dillon Brooks y Van Vliet libres este mercado de verano, han dicho, pues nos la jugamos. ¿Le puede salir bien? Sí. ¿Le puede salir mal? Pues también.
Claro, es que al subir tanto la calidad con estos dos jugadores, claro, eso evidentemente ganas mucha calidad para una temporada, no parece lo suficiente para ganar un anillo, pero sales totalmente de la zona de reconstrucción, de los
jugadores. Claro, y tampoco eres un equipo lleno de superestrellas que vaya a competir ya.
Sí.
Entonces igual lo que puede ser es que reduzcan los minutos de los jóvenes, cosa que nosotros pensamos que no les conviene, sobre todo si han fichado se han drafteado a talento joven, entre los que se encuentra Amen Thompson, su hermano mellizo o gemelo es Ozar Thompson, que está en los Detroit Pistons. Bueno, Amen Thompson la verdad es que jugadorazo total, lo hemos visto esta pretemporada, de nivel de anotación espectacular. Un jugador que sabe hacer un poco de todo, de asistencia, un jugador que ha caído de pie en los Houston Rockets, pero hemos visto como muchos partidos sale desde el banquillo, precisamente por este tema que hay de titular Van Vliet, Jalen Green, también Dillon Brooks. Digamos que ahí es el problema que veo yo ahora en los Houston Rockets, pero bueno, veremos a ver si funciona, ¿no? Igual les funciona y simplemente tiene que añadir una o dos estrellas más, pero ya veremos, ¿no?
Bueno... Eso y volvemos a un tema fundamental en la vida. ¿Qué sería nuestra vida sin el mercado de NBA? ¿Y qué sería nuestra vida reciente si no hablásemos semana tras semana, todos los días de nuestra vida, de James Harden?
Sí, por lo que sea, James Harden le gusta un poquito estar en el foco de la noticia.
Efectivamente.
¿No? Porque bueno, ya como os he comentado la semana pasada y la anterior, y antes de acabar el verano, y como Lillard, pues... Con James Harden, que ha salido pues otra actualización, ¿no? A su caso, ¿no? Digamos que dijimos no sé si lo dijimos, pero bueno, lo comentamos ahora, que fue al primer entrenamiento de pretemporada con los Sixers, pero el otro día salía Sam Scarania, que sabéis que es uno de los, y si no sabéis os lo decimos, que es uno de los periodistas más reputados de la NBA, diciendo que solo había asistido al primer entrenamiento de los 14 días de pretemporada que se llevaba, y una vez acabada la pretemporada no ha asistido a ninguno más. Entonces, bueno, digamos, y a los últimos dijo que por problemas personales no podía ir. Bueno, es un poco
sí, garuno, porque, ¿no? Bueno, es que además luego le pillaron en Houston cuando tendría que haber estado en Filadelfia. Claro. Y claro, evidentemente no ha jugado ningún partido pretemporada con los Sixers. Y es verdad que todo sigue un poquito igual.
Sí, y Embiid igual de solo, con Tyrese Maxey haciendo un poquito de todo, que es un jugabrazo.
Sí, pero que la NBA empieza en 3 días y tú quieres organizarte tu equipo, no sabes si vas a contar con él, no sabes qué te vas a traer si él no está. Entonces, claro, la situación ahora mismo para los Sixers es un poco difícil. Esto es casi, en comparación para quien le guste el fútbol, como el caso Mbappé.
Sí, que
está ahí, está ahí, está ahí, pero luego nunca pasa, pero no sabes si va a pasar o no va a pasar, y al final no te crees nada de nadie porque dices...
Sí, además la diferencia entre Harden y Mbappé es que Harden se va cada año en equipo y siempre pasa lo mismo. Que no se quiere ir, que tal, que se quiere ir, que tal... Bueno, un follón, ¿no?
Es cierto que ahora mismo, y por actualizarlo todo, si actualizamos todo, el equipo que más suena son los Clippers,
sí, bueno,
tal como ha informado Sanamic, y... Bueno, veremos a ver si 2 primeras rondas y
sí, es que,
etcétera, puede...
Sam Amick, otro periodista de la NBA que se llama Sam Amick, informó de que la propuesta que le dieron los Sixers a los Clippers fue 2 primeras rondas del draft y Terrence Mann a los Sixers a cambio de James Harden a los Clippers. Pero los Clippers se niegan a meter a Terrence Mann en el traspaso. Que
sí,
tampoco,
es lógico.
Sí, pero tampoco, no sé yo si les compensa, porque al final tiene 27 años, tampoco es que...
Sí, no es un jovencito.
Claro, Terrence Mann tampoco es que... Pero bueno, algo les funcionará, no sabemos por
qué. De todas maneras, si llegase Harden a los Clippers...
Es que...
Estaría Paul George, Kawhi Leonard, Russell Westbrook y Harden en el mismo equipo. Eso
probablemente de titular en los 4.
Efectivamente,
y con fullback de pivot.
Eso podría ser
claro,
un contender, claro, candidato. Sí. Bueno, ya sin Harden es un equipazo, ¿no? Pero,
sí,
con Harden. Claro. Y al nivel que se le puede presuponer a cada uno de ellos,
claro,
si están bien, eso puede ser una locura.
Claro, además, estamos pensando en que van a ofrecer el mejor nivel posible que tienen.
Porque luego ya sabemos que Westbrook hay veces que hay desconexión.
Sí. Luego, Paul George y Kawhi ya pasan 2 temporadas sin jugar, tiene la línea larga.
Pero bueno, en su prime todos yo creo que sería...
Sí, obviamente, no creemos que estén en su prime, pero bueno, que... Somos positivistas, ¿no?
Sí.
Sí, ahora también puede salir fatal.
Que pues no se tiene, pues
porque Westbrook también quiere mucho la bola, Harden también quiere mucho la bola. Pero bueno, habría ser la forma de reformarse, ¿no? Todos para que, porque al final el equipo es renunciar a egos, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, así estaría la cosa. Y esto es lo que sabemos de Harden a día de hoy, 22 de octubre, ¿eh? Es lo que sabemos así un poco. Y bueno, es verdad que estamos grabando el sábado porque no podemos grabar hoy domingo. Pero bueno, si sale alguna noticia, de todas formas la publicaremos en redes sociales. Y luego, como un movimiento así destacado, que por salir un poco del mercado, que no hay mucho más, bueno, pues que, o sea, no hay mucho más así de relevante, porque sí que hay varios movimientos de corte de jugadores. Pero bueno, que los Warriors se han desprendido de Rudy Gay, que es un jugador que, bueno, es veterano, yo creo que no hacía nada mal, pero bueno, los han desprendido y van a empezar la temporada con 13 jugadores.
Exactamente.
Es bastante extraño, ¿no? Y que se van a reservar para ver un poco
con
qué rellenan la plantilla.
Efectivamente, ¿no? Veremos a ver con qué rellenan. Y en función de eso, el traspaso será una cosa positiva para el equipo o un error.
Eso. Y bueno, vamos con nuestra nueva sección de sucesos que ya iniciamos con Paula la pasada semana y que ha gustado bastante, por lo que he visto. Y bueno, vamos a empezar con otro de los jugadores bastante polémicos.
Sí.
Y
bueno, ya sabéis que hay veces que los jugadores, aunque sean magníficos en la cancha, luego en su vida personal pueden serlo igualmente o no. Y bueno, Kevin Porter Jr., pues bueno, recordamos que fue acusado de agredir a su novia, etcétera. Y esta semana ha salido el primer veredicto del juez que le ha retirado los cargos de agresión de segundo grado. Entonces, bueno, es una noticia así que dar, porque esto entra dentro luego de todo el círculo de la NBA, de la polémica, de la contratación de jugadores.
Y además ha tenido consecuencias en el futuro deportivo, porque bueno, a pesar de que hayan retirado esos primeros cargos de agresión de segundo grado, también está acusado de cargos de estrangulamiento de segundo grado y agresión de tercer grado. Eso toda su novia, que en teoría, o supuestamente, vamos a decirlo así, Kevin Porter Jr. agredió a su novia en septiembre rompiéndole una vértebra y por ello todo el tema de bueno, pues todas estas acusaciones. Y si se confirman los casos solo de estrangulamiento, se enfrenta a una pena de 7 años de cárcel.
O sea, sí, pero es que la cosa del asunto es que
sí.
Esto es más que un hola y que un sálvame, ríete.
Sí.
Ahora ha salido la novia esta semana diciendo que no le agredió, que todo es falso y que no tiene ninguna lesión que pueda justificar esa agresión.
O sea, que no
todo
ni...
coherente,
no
todo lógico, que... no sabemos qué está pasando.
Claro, no sabemos ni qué es verdad ni qué no, porque la acusan, luego sale que no, primero parece que sí, luego ahora es, ella dice que no. Y pero bueno, tampoco es verdad que, es la, que no es la primera liada que ha hecho Kevin Porter Jr. También ya tuvo un enfrentamiento cuando jugaba... no sé si era en Houston, creo que se fue a mitad de partido.
Sí, sí, sí.
Porque
sí, sí.
Se había cabreado con Lucas, creo que era el asistente de aquel entrenador, de Stephen Silas, creo que era. Luego también en los Cavaliers también tuvo un problema con Toronto Springs porque sí. Ocupó su taquilla mientras él estaba lesionado y se empezó a tirar de todo y lo traspasaron al Houston.
La cosa fundamental es que en ese sentido no sabemos qué es verdad, pero lo que concerniente a la NBA sí que sabemos que su futuro en la NBA pinta fatal, los Rockets lo han traspasado a OKC y estos lo han cortado.
Inmediatamente.
Literalmente.
Es decir, ha sido un movimiento rápido para deshacerse tanto los Thunder como los Rockets de jugadores. A los Oklahoma City Thunder va... Kevin Porter Jr., que lo han cortado ya, o lo estarán cortando, o lo van a cortar mañana, o sea, que lo van a cortar inmediatamente, y dos segundas del draft para Oklahoma, de 2027 y 2028.
Ya sabéis que Oklahoma tiene, antes tenía, decían un baúl,
sí.
Luego dijeron un armario, bueno, la casa de Oklahoma está llena de rondas de pick de draft.
Sí, tienen 37 rondas del draft, de primera y segunda ronda, para en los próximos 7 años.
Sí, efectivamente, que o sea, dentro de 7 años todos los jugadores van a ser de los
Oklahoma. Oklahoma, será muy... Es verdad que al cortar a Kevin Porter Jr. tienen que pagar los 17 millones de... casi.
Sí, pero como está en reconstrucción...
Pero les da igual. Y luego a los Rockets se ha ido Oladipo, que ya dijeron, ya dijo Sam Presti que no contaba para Oklahoma, que también supuestamente lo cortarán los Rockets. Y Jeremiah Robinson-Earl, que estaba muy lejos del nivel que mostró la primera temporada y que ya no contaba para Oklahoma y las lesiones le han hecho demasiado daño, ¿no? Así que, bueno... Pues es un traspaso así, pero sobre todo para quitarse a Kevin Porter Jr. de encima y toda la polémica que tiene ya y sacarlo un poco de la liga, ¿no?
Y bueno, vamos ahora a otro caso interesante, que es el de Brandon Miller.
Eso es.
Que, bueno, como sabéis todos, es el número 2 del draft de este año, que recientemente le han acusado de cooperar en el asesinato de...
una mujer de 23 años.
Efectivamente.
Que se llama Jamie Jonne Harris, si lo pronuncio más o menos bien, que, bueno, falleció el... Bueno, fue asesinada, ¿no? Supuestamente. El 15 de enero de este año 2023, cerca de la Universidad de Alabama. ¿Qué pasa? Que él jugaba... Brandon Miller jugaba en la Universidad de Alabama y él y dos compañeros de su equipo estarían implicados en el asesinato. Es verdad que directamente, como las personas que han matado el asesinato, que han matado a la persona... Solo sus dos compañeros, o sea, él directamente de asesinato como cometedor del crimen, no,
sí,
pero pues, como claro. Cooperante, ¿no? Porque sí. Se dice que, bueno, las últimas informaciones han señalado a que él es el que trajo el arma, la pistola, al lugar del crimen, pero que no sabía que se iba a usar, es lo que dice el abogado, que no sabía que se iba a usar, que no sabía dónde la tenía el coche.
Sí, la madre de esta chica ha reabierto el caso, interponiendo una demanda contra Miller, etcétera. Entonces, bueno, lo presumible es que se pueda perder algún partido del inicio del curso,
por el tema
evidentemente.
Del juicio.
Y bueno, ya veremos si estos capítulos se cierran en la vía de Miller, porque hombre, desde luego, para su carrera y para su reputación, en caso de que sea cierto o no lo sabemos, ¿no? Pero desde luego es...
Empieza ya su primer año de rookie, pérdida de partidos por este tema.
Sí.
Que es verdad que...
Y bueno, ya, si lo condenan, pues ya sería una cosa que... Hasta luego.
Es verdad que el caso está como cerrado, ¿no? Pero ha sido el hecho de que la madre de esa chica que han asesinado lo haya vuelto a denunciar, por así decirlo, ¿no? La denunciada ha dicho que vuelva la acusada, ¿no? De nuevo. Pero bueno, ¿nos extraña esto? No, pero ¿por qué? No porque el jugador, porque sabemos que el jugador, bueno, pues es un gran jugador, etcétera,
sí,
sino porque está la Charlotte Hornets, que como comentaba la semana pasada, los Charlotte Hornets tienen a Bridges acusado de las bolas del billar. A Kai Jones diciendo que era el mejor del mundo y despedido. Y ahora Brandon Miller y...
Sí, hombre, es verdad que los Charlotte Hornets...
Son un polvorín.
Sí, son un polvorín. Es una cosa esperpéntica casi, ¿no?
Sí.
Pero bueno, la verdad es que... Es verdad que estas cosas no nos gusta tanto hablar porque, bueno, son temas al final... son cosas muy, muy serias, ¿no?
Sí.
Pero es verdad que están relacionados con la NBA. Es el pick número 2 del draft de este año. Es decir, es una persona que teóricamente iba a estar en la pelea de los rookies. Bueno, ha tenido un nivel baloncestístico muy alto. Y se esperaba que tuviera un nivel muy alto.
Bueno, se espera.
Y ojalá que las acusaciones no sean ciertas y no haya tenido nada que ver con eso y si ha tenido que ver,
eso es, totalmente. Y bueno, para acabar vamos a tratar esta sección que hemos hecho de los dos mejores dúos de la NBA según Bleacher Report, que sabéis que es un canal de allí de Estados Unidos que se dedica a la NBA, Donde tenemos en primer lugar a Nikola Jokic y Jamal Murray. Bueno, uh-huh. Yo creo que tampoco hay... A menos por ganar el anillo, sí. Les damos esa beneficio, ¿no? De que, bueno, a ganar el anillo se lo merece, ¿no? En segundo lugar, lo que hemos comentado estas últimas dos semanas, a Giannis Antetokounmpo y a Damian Lillard.
También me parece bastante lógico. Eso son dos jugadores que no han jugado juntos, pero que, bueno... Giannis es un jugador muy de equipo y Damian también, en realidad, en el fondo, sí. Aunque él es una bestia individualmente, también es un jugador muy de equipo, entonces es lógico. La tercera sería Kevin Durant y Devin Booker, que para mí personalmente, ya sabéis que yo soy fan de Booker,
sí, eres muy fan.
Me encanta Durant,
muy, muy fan.
Me parece top, la verdad, sí, mínimo top 3, vamos. Sí,
a nivel ataque son una locura, luego sí. En defensa más.
Como, efectivamente.
Igual que Lillard en defensa, sobre todo el otro día contra Oklahoma, Sai le dio un poquito por saquito por ahí.
Luego le damos un puesto... Número 4, a LeBron James, que ya sabéis que LeBron no puede bajar del top 5 en nada en esta vida.
Sí.
Entonces mínimo había que ponerlo a LeBron James con, evidentemente, con Anthony Davis en los
A ver
los
si Lakers. Vuelve Anthony Davis, ¿no?
Confiemos, sí, sí. Ojalá.
Eso bien. Es, a ver si deja las lesiones a un lado y continúa. Después, pues lo que hemos comentado, Luka Doncic y Kyrie Irving, ¿no? Que es un poco lo mismo que Devin Booker y Kevin Durant, ¿no? Ahora que van mucho al ataque, son geniales, Kyrie Irving tiene el mejor handles de la media, controla la bola como nadie... Pero bueno, la defensa ahí les da un poco de les resta un poco de potencial.
Uh-huh.
Luego en el puesto 6 tenemos a los Boston Celtics, también lo hemos comentado, Jaylen Brown y Jason Tatum, los dos Jays, ¿no? Sí. A ver si, bueno, Jaylen Brown renovado por una pasta.
A ver, pero es verdad que es una dupla de jugadores bastante jóvenes, bueno, ya maduros, pero jóvenes y grandísima. Luego tenemos al dúo de los cojos. Porque están lesionados, no siempre, porque sean cojos.
Que también hemos hablado de ellos.
Que son Kawhi y Paul George, ya lo hemos comentado previamente. Pues son unas máquinas y juntos pueden ser una máquina, pero es verdad que se les ve poco juntos debido a las lesiones,
fundamentalmente. Básicamente, de sus 4 años de contrato con los Clippers, han pasado 3 lesionados.
Efectivamente.
O sea que, pero bueno.
Luego tenemos los de toda la vida de Dios, que son Stephen Curry y Draymond Green, ¿no? Que ya es una pareja que ya nos suena algo ya básico, ¿no? En la NBA, los Warriors, que es una temporada de NBA sin Curry en los Warriors.
Fíjate, yo aquí no habría puesto a Draymond Green, habría puesto a Clay.
Sí, se podría haber puesto a Clay perfectamente.
Los Splash Bros de toda la vida.
Sí.
Es verdad que Draymond Green tiene un peso en el equipo que es impepinable.
Sí. Sí.
Pero que defensivamente es una locura, es el ancla del
equipo. Quizá lo han puesto porque Curry es una pasada en ataque y Draymond Green en defensa.
Hacen
y eso
compensa,
puede...
Bueno, y falta ver ahora la acople de Chris Paul.
Efectivamente.
Igual tenemos
que hay ganas de ver a estos Warriors.
Tendríamos que hacer tríos aquí para comparar, ¿no? En noveno puesto han puesto a Jimmy Butler y a Bam Adebayo.
Sí. Bueno, a ver, a mí me parece que es una dupla que está un pelín por debajo del nivel del resto.
Sí, es verdad.
Pero es una opinión personal, porque es verdad que son dos auténticos monstruos.
Sí, llega a las finales y es que no hay... Pero es verdad que Jimmy Valde también siempre se le quita un poco de mérito lo que tiene, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero es verdad que, nos falta algo ahí, ¿no?
Y luego...
Pero de noveno puesto no pasa nada.
No, y luego de décimo puesto...
Esto ya no lo vemos.
Es la pareja que está en crisis. Están en crisis. No sabemos si acabará mal la cosa y no podremos hablar de ellos... O si por el contrario, pues pasa un milagro auténtico y Joel Embiid y James Harden vuelven a estar juntos.
Que es el número 10, que yo no sé por qué le puse el número 10, igual por falta de parejas desarrolladas.
Sí,
de la
yo
NBA,
creo que sí, porque vamos...
Porque James Harden lleva toda la pretemporada sin aparecer por Filadelfia.
Yo lo digo ahora, pero eso es una relación que si no está muerta ya, está condenada.
Igual puedes poner a Zach LaVine y a DeRozan. Pero bueno, que también se queda un poco corto.
Sí,
pero bueno,
sí.
Yo le envié el MVP a...
No vas a hacer un top 7. Tienes que hacer un top 10. Y como tienes que hacer un top 10, pues metes hasta las parejas que están en crisis.
Eso, claro, porque a ver si se arregla, ¿no? Y bueno, vamos aquí. Es verdad que... Bueno, hablando de LaVine, precisamente ha salido una información en las últimas horas en que dicen que los Chicago Bulls, si en febrero no están por encima de las 50% de victorias o ven que el equipo lleva una gran trayectoria... Dicen que están dispuestos a traspasar a Zach LaVine, ¿no? Que
es el
mejor jugador del equipo. Pero es verdad que el proyecto de los Bulls...
Sí,
no. Con Lonzo Ball lesionado 3 años seguidos. DeRozan es verdad que juega bien, pero ya no está en su
prime. El proyecto de los Bulls es hora de plantearse si verdaderamente es un proyecto.
Es un proyecto, ¿no? Con Vucevic igual, que en fin, es un buen fichaje, pero que el equipo no da para más. De hecho, de banquillo han cortado a Carlick Jones, que ha sido un buen mundial. Pero bueno, que el de un equipo que tampoco va más, que está como estancado en un nivel muy alto, o sea, en un nivel bastante flojo.
Sí, ya sabéis que esto pasa, sucede en la NBA, ¿no? Que de repente hay equipos que, esto es lo bonito de la NBA, ¿no? Que están súper bien, son magníficos tal, y de repente ganan un par de años tal, y luego están 10 años que no sabes exactamente qué clase de idea tienen de equipo, qué están haciendo, porque parece que como si tuvieran resaca, ¿no? Entonces, es verdad que hay algunos equipos que les sucede esto... Y bueno, pues confiemos en que estos Bulls vuelvan rápido, tengan un proyecto estable dentro de poco. Y nada, mucha suerte a Billy Donovan.
De hecho, sí, me iba a dar porque lo iba a comentar. Se fue de Oklahoma diciendo que no, el equipo, que quería un equipo mayor.
Sí, o sea, que quería un
proyecto mayor, que fuera
a playoffs.
Y ahora vemos que los Oklahoma City Thunder han quedado mejor que los Chicago Bulls la pasada temporada, sin Chet Holmgren. Sí, sí. Y ahora los Oklahoma City Thunder son uno de los equipos con más hype de toda la NBA, con Sai, con Josh Giddey, con Chet Holmgren, con Jalen Williams.
Y una casa con el sótano lleno de rondas.
Y efectivamente, o sea que hay creo que son 15 de primera ronda y 22 de segunda ronda. O sea que tienen para rato. Y bueno, nada, hasta aquí este episodio, ¿no? A tres días de que empiece la NBA. Recordad que empieza la NBA del martes 24 al miércoles 25. A partir de la 1:30, a las 4:30, y bueno, ya sabéis que podéis seguir la actualidad con nosotros en Twitter, @theclashbros, en Instagram, @theclashbros/, en TikTok, @theclashbros/, el podcast está, como siempre, disponible en un montón de plataformas, Spotify, Evox, Amazon, Spreaker y muchísimas más, como siempre.
Y por supuesto, podéis compartirlo con amigos, familia, gente que le pueda gustar el baloncesto, o gente que todavía no lo haya conocido, pero...
que le pueda gustar, además, sobre todo con esta sección de sucesos, ¿no? Que es un poco de vida normal. No hace falta que estés muy metida en la liga, ¿no? Pues muchas gracias por escucharnos. Atención a la NBA, los debuts de esta liga, y el próximo domingo lo comentamos todo. Nos escuchamos pronto. La música utilizada es diferente, de 50 Sounds.